58 minutos, hasta Humberto de la Calle, que está haciendo campaña ahora en redes sociales, Felipe, está trinando esta mañana sobre el concejal de Santa Rosa, sí. El concejal Ramón Cardona. Sí. Dice de la Calle lo siguiente: inaceptable que un funcionario público diga que las leyes, como las mujeres, son para violarlas. Detengamos el machismo, pide el doctor de la Calle.
Es pues que además, sí, pues obviamente, inaceptable por la O y la O, honesto, porque, es decir, las leyes son para violarlas como las mujeres. No cogió una el concejal. Así que despistado, no pensó lo que iba a decir.
Aquí está el concejal, les quiero presentar al concejal que dijo esto. Es Leopoldo López, se encuentra en su Santa Rosa de Cabal, en donde nació. Señor concejal Cardona.
Leopoldo López dijo...
No, Leopoldo, Ramón Cardona, perdón, Ramón Cardona en Santa Rosa de Cabal. Concejal Cardona, buenos días.
Buenos días, señor periodista.
Concejal, ¿de dónde sacó usted la frase esa de las leyes son como las mujeres para violarlas?
Primero, pues no quería como iniciar así de esta forma la entrevista. Yo tengo que reconocer que cometí un error, que fue una falla. Yo soy un hombre de familia, yo tengo mi familia, mi mamá, mi esposa, mis tres hijas, mi abuela, mi hermana, mi sobrina. Yo vivo en una casa con ocho mujeres. Realmente el pasado fin de semana pues se presentó en el Consejo un debate en torno a lo que es el Centro Vida como tal. Llevamos 4 horas de debate que no llegamos a ningún lado, y obviamente estamos escuchando a los coordinadores del adulto mayor, y ellos referían que era importante que si no se recibían personas en Centro Vida de 45 años, no contaran con ellos en ese programa. A mí me parece que los recursos de los abuelitos más pobres y necesitados no pueden ser usados por gente que no los necesita. Y obviamente que el programa es claro y la ley es clara en torno a que los recursos van dirigidos a nuestros abuelos mayores, más pobres y vulnerables, y ahí fue donde yo estaba defendiendo la ley, porque los medios deberían de publicar, digamos, un poquito más de lo que se estaba llevando en este debate en torno a defender los recursos de los
pero jóvenes. Pero usted cree que lo que se ha conocido desde Santa Rosa de Cabal es citado fuera de contexto, concejal Cardona?
Por supuesto que sí. Yo hoy reconozco ante la opinión pública nacional, ante los santarrosanos y los risaraldenses, que cometí un gran error citando una frase que no debí haber citado. Pero realmente estoy arrepentido de corazón, porque yo soy un hombre de familia, yo tengo una trayectoria social y en mi vida comunal, 25 años, 3 años como edil del municipio, 8 años frente a la Asociación Municipal de Juntas, es primera vez que se presenta un acto de esta índole, y que por la cual estoy muy arrepentido. Los santarrosanos que me conocen saben que yo soy un hombre de familia, que jamás tendría esa primicia.
Sí, concejal, para que no haya dudas, yo quisiera recordarle a los oyentes qué fue lo que usted dijo en el debate de este fin de semana. Esto es:
es que la ley es para cumplirla. Hay un narrador popular donde dicen que la ley es como las mujeres, se hizo
para violarla.
Pero nosotros no podemos pasarnos por encima de la ley, porque ya tenemos un espejo allí. Entonces nos pasamos la ley por la galleta y metemos a la cárcel a la
concejal. Y ahí viene una muy oportuna réplica de una concejal colega suya. Pero concejal, yo quisiera preguntarle esta frase suya. Usted en ese momento estaba intentando hacer un chiste, hacerse el chistoso. ¿Qué intentaba en ese momento, concejal Cardona?
De ninguna manera. Yo creo que aquí el mensaje era que la ley, como las mujeres, es para respetarlas, para acatarlas y para quererlas. Yo creo que mi intención no fue otra que esa. Realmente fue un lapsus de 5 horas de debate, que ya estábamos y no llegamos a ningún lado, pero en ningún momento fue un tono de burla ni nada de eso. Yo estaba diciendo que la ley había que respetarla. Lastimosamente se me salió una frase que no debió haber salido en esos lapsus que uno tiene mentales, y realmente consciente de que cometí un error, quiero pedirle a la opinión pública que me perdone y que me disculpe por este acto tan bochornoso del cual...
Sí,
del cual
senador Cardona, pero usted es consciente...
Paola.
Perdón, concejal Cardona, pero usted es consciente que podría estar metido en un lío hasta penal, porque esto se llama delito de hostigamiento por motivos de género, como está sustentado en la ley 1482 de 2011, conocida como la ley antidiscriminación.
Por supuesto que sí, yo realmente vuelvo y repito que fue un lapsus de emocional, mental, una laguna mental. Estábamos desde allí toda la mañana y obviamente que respeto profundamente el género femenino, respeto profundamente a toda la comunidad santarrosana, a toda la comunidad, a toda la sociedad colombiana. En mis veintitantos años, 25 años de ser un líder social y comunitario, es primer vez que me sucede esta situación y yo por eso he salido por los medios de comunicación pidiendo perdón a la opinión pública.
Sí, eso es lo que estoy notando. Concejal, usted dice que vive con mujeres, que ha estado siempre rodeado de mujeres. Cuando usted llegó a su casa, ¿qué le dijeron esas mujeres con las que usted vive?
Ellas están obviamente solidarizadas porque ellas saben que en ningún momento yo lo hice de mala intención ni por ofender a nadie, que fue una laguna mental como cualquier ciudadano, como cualquier ser humano puede cometer un error, pues yo lo cometí. Ellas están solidarizadas con mi caso porque realmente ha sido muy fuerte en el tema de redes sociales. Yo creo que aquí en Colombia y a través de las redes sociales va para el suelo, empujémoslo. No aporta mucho la persona que sale por las redes sociales insultando a mi señora madre, que es una ministra de la iglesia, que tiene como función todos los viernes ir a visitar un grupo de enfermitos para llevarles la comunión. No aporta mucho salir a insultar a una mujer cuando realmente se trata de defender la mujer. Entonces no podemos atacar por un lado y mejor dicho, tiramos la piedra y escondemos la mano. Entonces yo sí le pido a las redes sociales, por favor, que no actuemos de esa forma, porque realmente no estamos brindando una solución.
Sí, pero concejal, usted sabe que las mujeres hemos sido por siglos estigmatizadas y marginadas socialmente. ¿No cree que con estos comentarios suyos, con estas declaraciones, precisamente se le echa más leña a ese fuego y además se va en contravía de la dignidad y la igualdad que merecemos nosotros y del respeto que merecemos como mujeres?
Yo realmente estoy muy arrepentido de ese lapsus mental que tuve. Realmente he insistido en que la ley hay que cumplirla y que los recursos del Estado deben de ir dirigidos a los que verdaderamente deben de ir dirigidos. En este caso estamos hablando del tema de nuestros adultos mayores más pobres y vulnerables, de nuestros abuelitos, que no podemos, teniendo en cuenta lo que se ha vivido y lo que se ha escuchado sobre el manejo de estos recursos, si en otros gobiernos permitían que la gente de 45 años participara de estos programas, nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que respetar la ley y respetar la norma, y para eso estábamos frente a ese debate, para decir, los recursos de nuestros abuelos son los recursos de nuestros abuelos mayores.
Sí. Concejal, una pregunta final. Usted ya sabe que hasta el Partido Conservador, este es su partido, ¿no? Usted es conservador.
Sí, señor.
Hasta el Partido Conservador ha emitido un comunicado diciendo que lo va a investigar y que desautoriza, que rechaza esas declaraciones. ¿Usted, concejal, ha contemplado la posibilidad de renunciar a su curul en el Consejo de Santa Rosa para evitarse problemas?
No lo he visto como una opción porque es que eso es lo que pretenden nuestros contradictores. De todas maneras, esperemos que se avecinen las investigaciones que va a realizar el partido y las investigaciones que vayan a realizar en torno al tema. Yo creo que hoy en Santa Rosa los concejales saben quién es Ramón Cardona, la sociedad santarrosana sabe quién es, y este es un error que estoy reconociendo públicamente que se cometió y he pedido perdón a la sociedad.
Sí, lo veo pidiendo perdón de todas las maneras posibles. Ahora corresponde a la sociedad a la que usted ofendió decir si lo perdona aquí. Concejal, le agradezco estos minutos. Muchas gracias.
Con mucho gusto y nuevamente a toda la sociedad colombiana, que por un lapsus mental realmente reconozco que cometió un error, pero la sociedad santarrosana, mis compañeros los concejales saben que yo he sido una persona de familia y una persona muy buena que tuvo ese error, pero que ha sido el único.
¿Usted es casado, concejal?
Sí, yo tengo mi esposa, tengo mis tres hijas, y vivo con ellas. He tenido en algún momento de pronto también algunos, digamos, con mi hija menor, he tenido que estar muy pendiente de ella, porque hoy los niños están, mejor dicho, invadidos por situaciones de amigos de la calle, y yo he tenido algunos inconvenientes. Mi esposa acaba de recibir una cirugía de alto riesgo, y entonces todo ese tipo de situaciones, créanme que realmente hacen que a uno le falle la mente.
¿Cuántos años tienen sus hijas, concejal?
Yo tengo una hija de 13, 16 y 18 años.
Ah, bueno, o sea, ¿ya entienden lo que usted dijo?
Sí, señor.
¿Y qué le dijeron esas niñas, concejal?
Ellas tienen toda la solidaridad, porque ellas saben que yo no lo hice en ningún momento.
Okay.
Pensando en agredir o en ofender.
Okay.
Ellas, a alguien, ellas saben que...
Ven al papá con toda la razón.
Sí, pues ellas dicen: papá, usted ha sido un excelente padre. No lo debería decir yo, pero yo he sido un padre responsable y preocupado por el bienestar de mis hijas y de mi hogar.
Muy bien, concejal Cardona, muchas gracias por acompañarnos. Feliz día. Lamento conocerlo en estas circunstancias, señor.
Igualmente, que tenga un gran día.
Bueno, Felipe, yo creo que este señor ya pidió perdón,
pero
de
pues
todas las maneras posibles.
Más, ¿no?, imposible en esto.
Ahora, la mala noticia...
Falta la sanción de la Procuraduría, ¿no?
La mala noticia, ¿se acuerda del concejal, el diputado de Antioquia, el que dijo lo de...
El pollo perfumado.
Lo del pollo perfumado.
Uh-huh.
Ese era el concejal Mesa, creo recordar que sí. Se llamaba.
Diputado.
Diputado Mesa.
Sí.
Ese señor fue sancionado por la Procuraduría, suspendido por la Procuraduría.
5 meses.
Hubo otro.
Y acá
concejal.
También el Tribunal Administrativo de Risaralda le puede decretar a él la pérdida de investidura. Precisamente
yo no sé,
no sé
cuáles serían los elementos para eso, Paola, pero recuerdo que hubo otro concejal, Felipe, ¿se acuerda? Uno que dijo que los indígenas y que los afros eran como un cáncer.
¿Cuál? Sí, claro. No recuerdo cuál fue ese concejal, pero sí.
No, de Marsella.
De Marsella
en Risaralda. A este señor, a diferencia del Bollo, a este señor, la fiscalía...
Le abrió.
Lo persiguió, le abrió y le clavaron 16 meses de cárcel.
Así es.
Así que...
En este caso la Procuraduría...
Por ese delito, por el delito de hostigamiento por motivos de raza en ese caso, pero aquí estamos hablando en este caso por motivos de género.
En el Twitter
discriminación,
en el Twitter del...
hostigamiento por motivos de género.
En el Twitter del Procurador, Paola, el doctor Carrillo prácticamente anuncia la sanción, porque dice que no solamente debe haber reacción social, que la ha habido, sino además sanciones. Y él es el que las impone, o sea que le quedan tres días a ese concejal.
Eso sí. Seguramente lo van a sancionar. Yo no sé, Paola, si la
Néstor.
Pregunta que usted le sugirió al concejal Cardona ya es demasiado, el tema de la cárcel. Ahora, este señor, por supuesto que la embarró. Es decir, no hay ninguna duda que la embarró. Pero aquí tendemos a meter a la cárcel al que diga algo, hombre, políticamente incorrecto.
¿Pero qué será lo que el señor tiene en la cabeza para decir algo así? Se le chispoteó, no, Felipe, ese es el componente. Uno actúa como uno es, uno no actúa como...
Pero digo, no hay...
Como uno es,
¿no están haciendo un poquito de leña del...?
No, yo, a mí, digamos, independientemente que si disculpas o no disculpas, todo eso lo entiendo, porque lamentablemente hay una sociedad machista y, bueno, le toca a uno aguantarse una cantidad de cosas y escuchar ese tipo de comentarios muchas veces. Pero mi pregunta es, ¿qué tiene el señor en la cabeza? Es que uno dice una... Se le chispotea una cosa,
que se vaya para la cárcel. Yo sí estoy de acuerdo, que se vaya a prisión, que se vaya para la cárcel, que pague ya unos mesecitos, que se arrepienta de verdad, que se reconvierta y que vuelva ya convertidito otra vez en una persona sensata.
¿Cuántos siglos de cárcel le parecen prudentes en este caso, Paola?
No sé, si al otro le dieron 16 meses de prisión por decir que las comunidades indígenas son un cáncer, pues que a este que acaba de decir que las leyes son como las mujeres para violarlas, también fácilmente le pueden meter otros 16 meses.
No, lo que diga la ley, porque le tienen que aplicar la ley. Le tienen que aplicar por servidor público a la Procuraduría. Y yo creo que la Procuraduría tiene que comprobarle copias.
No, de acuerdo, lo van
fiscalía.
A suspender. Pero,
claro.
¿Usted cree que esto es de cárcel, Aurelio?
Es que, mire, Néstor, yo creo que la forma...
O sea, al lado de los violadores, al lado de los asesinos,
es que es
al lado de los zampones.
Es un violador de palabra, claro que es así.
Violadores de palabra.
Claro que es así. Eso dice, hombre, pero es que eso es así. Es un servidor público que dice a toda una comunidad lo que dijo. que realmente a mí me avergüenza incluso hasta repetirlo. Eso es una
es que
vulgaridad,
el tema, Néstor,
es una incitación de, no, una cosa,
Aurelio,
absolutamente
de acuerdo,
absurda.
Es una vulgaridad.
En Risaralda.
Es una incitación.
Pero es que además hace parte del combo de que maneja Risaralda, de conservadores de Risaralda.
No, violan a 1,000 mujeres al año en Risaralda. 1,000 mujeres al año,
Néstor,
violan en Risaralda.
El problema,
el promedio desde el año 2015 de mujeres asesinadas por casos vinculados a feminicidio es el 2015-28, el año anterior 27. Pues es que, claro, pero es que la cosa pasa por volverlo a ser parte del lenguaje de la vida cotidiana.
Voy a preguntarle a los panelistas y a los oyentes si esto toca sancionarlo con cárcel. Juan.
Néstor, a mí me parece que es supremamente grave porque las agresiones sexuales contra las mujeres en Colombia son, eso sí, un verdadero cáncer, porque ese no es un tema menor, porque ese es un tema que ha generado unas heridas muy profundas y porque se sigue repitiendo. Yo creo que él seguramente no midió lo que implicaba repetir eso, lo dijo más como un chiste. Él aquí se ha disculpado de todas las maneras, de todas las formas, pero es que lo grave es que eso está en la cultura colombiana. Hay mucha gente que cree eso, y por eso además tenemos tantos casos de agresiones sexuales, de violencia contra la mujer, de maltratos contra las mujeres. En el tema de cárcel, Néstor, la discusión va a ser monumental en los próximos días, porque el primero de julio, si las cosas siguen como van, salen a las calles 10,000 peligrosos delincuentes, porque hay un problema de hacinamiento, porque hay una ley que entra en vigencia, y hay una discusión enorme sobre qué debe estar y qué no debe estar en la cárcel. Preparémonos las siguientes 3 semanas para ese debate que ha planteado el fiscal, que está diciendo, ojo, ojo con la fecha del primero de julio, que salen a la calle todos esos bandidos que no se han podido condenar y no se han podido procesar. De manera que estamos en el preámbulo de una discusión enorme.
La pena para este delito, Héctor, usted que conoce el Código Penal, ¿es cárcel?
Sí, pues digamos, si se adecua al tema de hostigamiento, como mencionaba Paola, pues el delito es que incurrirá en prisión de 12 a 36 meses. Lo que pasa es que los delitos que tienen penas de prisión de menos de 48 meses pueden pagar la condena por fuera. Entonces, en realidad, el señor nunca va a ir a la cárcel. Pero a mí me parece que, aún así, el hecho no hay que minimizarlo, porque realmente el punto este es, el señor puede estar arrepentido, etcétera.
Héctor, pero si nosotros sirve que el señor salga y pida perdón, a diferencia, del Bollo, por ejemplo.
Yo creo que sirve, por supuesto, pero tienen que servir estos casos que se abren en discusión en los medios, etcétera, como símbolos para transformaciones culturales. Es que el machismo es una cosa muy arraigada, tan arraigada que este señor dijo eso y lo pudo haber dicho, pues como él dice, sin la intención de ofender, etcétera, pero lo dijo. Esto. Es decir, que lo tiene en el alma, le salió del corazón, le salió espontáneamente.
No, eso es una barbaridad. Esto, el tipo es un bárbaro, no tengo ninguna duda de eso.
Pero como no tenemos por qué minimizar.
La única duda que tengo es si hay que meterle cárcel a todas las barbaridades que se dicen.
¿Meterle una sanción penal?
Yo creo que la cárcel es lo menos, la sanción ejemplarizante penal es la menos importante, porque como dicen Juan y Héctor, el problema aquí es social. Los que se necesita la sanción social, a este señor hay que llevarlo a la picota pública mediática. No contra él, sino contra su conducta. Sí, porque esa frase representa una cultura popular en que se desdeñan los límites de lo políticamente correcto y se hace gala de lo burdo. Y esa cultura popular está en ascenso. Fíjese, personajes como Trump dicen cosas similares sobre las mujeres o peores,
sí.
Y reciben el aplauso público. Sus seguidores piensan y hablan igual y dicen que eso es ser varón y eso es decir las cosas de frente y que los demás son simplemente falsos. En esta era de posverdad y populismo todo vale, y a los políticos a veces les conviene ese tipo de conductas. Y fíjense lo que utiliza el señor para tratar de lograr el perdón social: usar el nombre de hombre de familia. Mencionar los valores de la familia.
Ya hay un libreto, ¿no? Esa respuesta es de libreto.
Eso es una manipulación. Por eso hay que aprender que a los políticos no hay que evaluarlos por cuánto rezan o qué tan santurrones se presentan, sino por sus actos de solidaridad, de decencia social. Porque esa doble moral de andar manoseando la Biblia y los valores de la familia y el número de hijas que se tiene, generalmente se usa es para
por eso le mencioné a Álvaro
esa doble moral.
El tema de que este señor es conservador, ¿no? Que defiende supuestamente los valores. Claro. Y eso al final termina siendo, pues, como se dan cuenta ustedes, un carretazo, porque bárbaros de estos los hay, la verdad, en cualquier partido.
El señor está enfermo de machismo como buena parte de esta sociedad, y hay que combatir eso.
Ese partido conservador de Risaralda es una pandilla. Es la misma pandilla de Merec, el hermano de Merec, que Merec es el que está en Líbano fugitivo. El jefe de toda esa pandilla.
El de las tierras.
Sí, claro. El jefe de esa pandilla es Merec, el senador de hermano del de las tierras que está fugitivo, que es el jefe de todos estos, y del alcalde de Santa Rosa, y de toda esta pandilla que maneja Santa Rosa, y de los mismos Néstor, de los que manejan a los que peluquean por 140 mil pesos
ancianos. Pero el tema, Aurelio, pues, el tema es con este señor.
Pero es de parte de la descomposición de la clase política. Es que
bueno,
sin duda
encuesta.
Tiene que ver, y estoy por Giovanni. La sanción penal. No basta con la sanción social. Las autoridades penales tienen que intervenir, como tiene que intervenir la Procuraduría. Aquí se cometió un delito por esa persona y tiene que ser sancionada.
Pero
en esto,
claro que hay una infracción disciplinaria, y seguramente, por lo que veo aquí, efectivamente,
no, hay un
que anticipa el procurador se va a meter aquí.
Cuando usted viola una ley, comete un delito.
El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, etcétera, incurrirá en prisión de tanto a tanto.
Así
ese es el artículo 134 B del Código Penal.
Que le den casa por cárcel para que con las ocho mujeres.
Ahora, fíjese la paradoja, ¿no? Estamos soltando a los asesinos y la justicia especial, y a un señor que dice algo que a mí no me gusta, que me parece totalmente repudiable. Cárcel, ¿no? También es una sociedad un poquito extraña.
Pero sí, cárcel. Néstor, es que en este país ya se volvió normal que las parejas, las familiares maten a las mujeres de diversas maneras, de diferentes maneras. Cuando eso se vuelve parte del paisaje y se parece casi que normal, pues esos son el tipo de casos que hay que frenar, que no solamente hay que volver un linchamiento mediático, sino también una sanción efectiva, y que se viene el señor en casa por cárcel entonces, pero
piense,
que tenga una condena.
Piense solo en esto, no será suficiente sanción para el señor destituirlo, suspenderlo del puesto, la cárcel
no es suficiente.
Pero se violó la ley, hay que cumplirla. Ahí lo acaba de leer Héctor Riveros. Son de 16 a 20, a 48 meses.
¿Quién?
¿No?
Felipe, usted me dijo, ¿usted está
ley
de acuerdo?
Ley 1482 de 2011, conocida como la ley de antidiscriminación. La
Felipe,
ley antidiscriminación.
¿No? ¿Cárcel o no cárcel?
No, pensaría. No sé. Yo no soy penalista, no sé cómo se aplica esto o no se aplica, pero pues también es que aquí todo lo judicializamos, los odios los judicializamos, las peleas de juicio. Sí, el señor la embarró, ofrece disculpas, aquí 10 veces ofreció disculpas, seguramente pasará uno o dos meses ofreciendo disculpas, o dos días o lo que sea, pero ya para cárcel en un país que tiene además hacinamiento, que no se sabe qué hacer con los presos. Pues tampoco, ahí lo sancionará la Procuraduría seguramente.
Nicolás, ¿usted es partidario de meterle cárcel a este tema?
No, yo tampoco creo que eso sea la solución, y creo que igual si lo meten preso ahorita lo sueltan en 20 días con el jubileo, Néstor. Entonces, esa es la risa de nuestro sistema penitenciario y nuestra política criminal. Aquí queremos meter a la cárcel al que nos indigna un día y soltarlo al día que ya nos dejó de indignar. Y mientras eso, ¿cuántos niños es que violan al día en Colombia y sobre los cuales no tenemos noticia de ninguna naturaleza? 40 eran las cifras que veíamos hace un mes, tal vez. Entonces, pues yo creería que sí, evidentemente es muy grave, pero hay cosas que evidentemente también superan en gravedad a este tipo de comportamientos, que está muy mal, que no se deben repetir, que serían suficientes con la destitución. Y en esto estoy de acuerdo con Aurelio, y anótelo, porque yo creo que esto sí tiene que ver con la degradación de la clase política. Es que de una u otra manera la política se ha convertido en una actividad en donde muy pocos se quieren meter, precisamente porque se encuentran con frecuencia y a todo lugar con personas que se expresan en estos términos, en esta forma, y que no solamente se expresan, sino que también actúan en consecuencia. Entonces, pues habla mal de la clase política y habla mal de nuestro sistema de valores y habla mal de todo, pero también creo que hay que meterle a esto un sentido de proporción.
Pero hay que aprovecharlo para combatir el machismo, porque es que el machismo causa muchos muertos y muchos heridos y muchos.
Pero el machismo se manifiesta en violación de niños también.
43, la cifra que usted quería, Nicolás, es 43 al día. 43 niños violados al día.
43 niños violados al día. Y a esos varones, a esos machitos, si no les pasa nada.
Bueno, pero yo hago una pregunta: ¿al que viola la ley?
A los violadores.
Pero al que viola la ley penal, como hizo este señor. ¿Se le sanciona o no se le sanciona?
Entiéndame que no hay ninguna duda que hay que sancionarlo. Pero para infracciones como esta, digo yo, es que está la Procuraduría.
Es que para infracciones como esta, es que está esa ley. Para infracciones como esta, pero es lo que le hicieron.
Que digo yo es
esto no es una contravención, no, esto es una violación
independientemente
de esa ley.
Es partidario, Héctor, de cárcel para este
señor. Lo que pasa porque es que lo que digo yo es que independientemente del tema conceptual, si fuera así o no, no quiero dar la sensación de minimizar el hecho, porque me parece que eso está en el sustrato del machismo.
No, es que no
y
hay
uno
que
encuentra
el hecho,
todos los días.
Estoy de acuerdo con ustedes.
Y uno encuentra todos
los
días.
Es un bárbaro, es un salvaje. ¿Qué otro calificativo
pues usted
le
se mete
poner?
A cualquier medio de comunicación hoy y encuentra una noticia de que un señor mató a su expareja. Aquí hay una, me la encontré aquí ahorita en el
periódico. Todos los días hay esas noticias.
Un señor mató a su expareja en Medellín, una mujer de 29 años, etcétera. Todos los días, a toda hora encontramos esas noticias. Y en el sustrato de eso está el machismo.
Y el precedente que se siente.
Lo que es un comportamiento muy repetido de parte de muchos hombres en esta cultura machista es creer que la decisión sexual es solamente de los hombres. Lo que hay de horrible en esa frase, lo que hay de perverso en esa frase y también de delictivo en esa frase, es que aquí, de puertas para adentro, los hombres creen que la decisión y la voluntad sexual es del hombre y que la mujer tiene que estar sometida. Por eso las mujeres han tenido que hacer esas campañas de no es no. Y puede ser la pareja, puede ser el marido, puede ser el novio, y por supuesto si es un desconocido, pero no es no. Entonces lo que tiene la frase es todo ese símbolo de violencia brutal en que el hombre es el que decide cuándo quiere el sexo y que él es el que manda y que eso le toca a él. Pero también, y sea la oportunidad de repetirlo, Néstor, aquí lo decía Nicolás, no hay política criminal.
Sí, no
hay política criminal,
cierto,
y hay que definirla.
Es cierto que viene jubileo y es cierto que viene excarcelación porque las cárceles están muy llenas.
Está dividido.
Política preventiva.
Dividido Néstor. El tema, Felipe. ¿Está de acuerdo Néstor. Con la cárcel para el concejal Ramón Cardona? Sí, 52%. No, 48%. De momento muy parejo, pero apenas está en desarrollo.
Pero vamos ganando.
Apretadito. Apretadito. Sí.
Por 1-0 también perdimos.
Oiga, Néstor, pero ¿y política preventiva hay? Es decir, una política. Hemos hablado hace una hora alrededor del tema de machismo. ¿Hay alguna política preventiva para combatir el machismo? Que no sea por cuenta de.
No.
De ahora exorcizar nuestras culpas
con
una frase.
¿Cuál es la única política preventiva?
Estas.
Hablar exactamente
esto.
Hablar de esto y decir que lo meta en la cárcel y que lo empale en la Plaza Bolívar.
Y sentar el precedente.
Y mañana nos vamos. Y se nos olvidó hasta el próximo escándalo que va a venir.
Y
en esa no la pasamos.
Y entonces sale.
En vez de hacer cosas que tenemos que hacer y es empezar a transformarnos como sociedad.
¿Qué es eso? ¿Qué es prevención en Colombia?
Esa es la manera de hacerlo.
Exacto. Nicolás, entonces el próximo que lo hace dice: no, es que yo vivo con mi bisabuela, yo también quiero mucho a las mujeres y también queda exonerado. No, el precedente hay que sentarlo.
8 de la mañana, 26 minutos. Operan con normalidad todos los aeropuertos de Colombia. Si usted quiere, lo invito a participar en este debate. La cuenta Blue Radio Co. Mi cuenta Néstor Morales C. La temperatura en Bogotá es de 14 grados centígrados. Pronóstico de lluvias en todo el país con intermitencia para los próximos días.
Feo el día en Bogotá.
Feo. Pero está operando normalmente.
Feo depende para qué. Como todo en la vida.
8:26 minutos en segundos.
Para la Rocha está bueno, pero.
Pero pasa es que está feo para que sea un lunes. Lunes 8:26 de la mañana, pero ¿qué tal esto un sábado o un domingo?
Sí, pero le tengo
o una tarde
noticia,
usted.
Hoy es lunes.
Depende para qué.
8:26 después del concejal Cardona.
Hay un narrador popular donde dices que la ley es como las mujeres. Se hizo
para violarla.
Pero nosotros no podemos pasarnos por encima de la ley, porque ya tenemos un espejo allí. Entonces nos pasamos la ley por la galleta y metemos a la cárcel a la secretaria.
Concejal, el dicho es diferente. Dura lex es lex.
La ley se respeta, concejal. No nos podemos pasar. Honorable concejal, necesita la interpelación para decirle por qué se la niego. La necesita para decirle por qué se la niego. Necesita una interpelación.
Venga.
Si la ayuda necesita una interpelación,
pero pida la palabra.
Y hay que hacerle, Felipe, también el respectivo reconocimiento que tuvo reflejos y actúa adecuada y oportunamente.
La concejal Valencia.
La concejal Valencia, la que le pedí ahí.
Creo que se llama Alexandra Valencia.
Desde el primer momento, no, no, señor, un momentico. Eso no puede ser la barbaridad que usted está diciendo.
Pero mire usted que no la dejaban hablar. El presidente del consejo le decía, no la ¿quiere una interpelación para decirle que no?
¿Sabe?
¿Qué sabe?
Juliana Ospina se llama ella.
Aurelio. No, Juliana.
¿Sabe por qué no la dejaban hablar? Porque es un consejo de hombres y de machistas. Si no hubiera sido por esa concejal, seguramente no revira nadie allí, no. Nadie se da cuenta.
Seguramente hubo unos que sonrieron con la declaración del señor.
Están escribiendo. No, los que están escribiendo ahora que el señor, eso fue un chiste, es parte del debate. 8:28. Regresamos enseguida en Mañanas Blue.